Antes de empezar, me gustaría llamar su atención a la hermosa flor que tengo en mi solapa. Me recuerda que acabamos de pasar el equinoccio de marzo y eso significa el principio de primavera. Eso me recuerda a un devocional de BYU al que asistí cuando era estudiante de primer año. El presidente Ernest L. Wilkinson estaba dirigiendo, al igual que hoy era casi primavera. «Ah, primavera», dijo el presidente Wilkinson. «¡Qué estación tan maravillosa! La primavera es la época en la que los pensamientos de un joven se dirigen hacia lo que una joven ha estado pensando todo el invierno». Como aprendieron de mi introducción, soy agrónomo. Una parte considerable de mi carrera se ha dedicado a mejorar la producción de maíz. Y comienzo mi mensaje con una reflexión que surgió de mi investigación sobre el maíz, una que me ayuda a entender la llave hacia las bendiciones del cielo. Este es un gráfico de barra sencillo que muestra cómo el rendimiento de maíz se ve afectado por el cultivo anterior. El mayor rendimiento de maíz se obtuvo en un campo donde no se había cultivado maíz durante 5 años. El segundo mejor rendimiento se obtuvo en un campo donde se alternaba el cultivo de maíz con el de soja. Los rendimientos más bajos provinieron de campos que se habían cultivado maíz durante 2, 3, 4, 5 o 10 años seguidos. El gráfico ilustra lo que los agrónomos llaman el efecto de rotación. Aquellos de ustedes que cultivan tomates saben que no obtendrán el mejor rendimiento si los plantan repetidamente en la misma parte de su jardín año tras año. Un veterano agricultor de patatas de Idaho dijo una vez que la mejor rotación para las patatas es 1000 años de maleza y 1 año de patatas. Hay dos conclusiones significativas que mis estudiantes y yo formulamos a partir de nuestros 20 años de investigación sobre el maíz. La primera es que el efecto de rotación es totalmente confiable. El maíz en rotación siempre, no solo a veces, sino siempre daba los mejores rendimientos. Independientemente de cómo modificáramos nuestro trabajo o el uso de fertilizantes y pesticidas, no pudimos elevar el rendimiento del maíz en el cultivo continuo al nivel de un cultivo de primer año. Segundo, aunque obtuvimos algunas ideas, nunca pudimos determinar por qué se producía ese aumento de rendimiento en el primer año. Evaluamos todos los factores físicos y biológicos que pudimos imaginar. Finalmente aceptamos que estábamos trabajando con una ley de la naturaleza y que no podíamos desviar a la madre naturaleza de su curso natural. Voy a hablar hoy acerca de las leyes de la madre naturaleza, o más bien acerca de las leyes del padre de la madre naturaleza. Podríamos referirnos al padre de la madre naturaleza como el abuelo naturaleza, o podríamos llamarlo Dios. Ahora paso del maíz a mi familia. La más joven de nuestros 7 hijos es una niña de 9 años llamada Sadie. El juego favorito de Sadie para la noche de hogar es lo que llamamos el juego de las bendiciones. Para jugar al juego de las bendiciones solo necesitamos de nuestras manos y un pequeño dulce. Los M&M's son buenos, o las pasas. Cuando Sadie comienza el juego, el resto de nosotros ponemos las manos ahuecadas sobre el regazo y cerramos los ojos. Entonces Sadie se acerca a cada uno de nosotros, uno por uno, y nos coloca un dulce en las manos o pasa de largo, dejándolas vacías. Cuando termina la ronda, nos pide que abramos los ojos y declaremos si hemos sido bendecidos con el pequeño dulce o no. Una vez que describimos quién fue bendecido y quién no, tratamos de averiguar la ley o condición de la bendición. ¿Dios cede una pasa solo a los que llevaban zapatos en el círculo? ¿O tal vez a los que habían dormido en la tienda la noche anterior? Verán, algunos de los requisitos son difíciles de adivinar y tenemos que pedir pistas. Cuando alguien finalmente adivina lo que los bendecidos tienen en común, es el turno de esa persona. Todos cerramos los ojos, ahuecamos las manos y empezamos de nuevo. Una condición del juego en la que insiste el padre de Sadie es que cada vez que lo jugamos leemos 3 escrituras. Aparecerán en la pantalla. Las énfasis son mías. La primera se encuentra en Doctrina y Convenios 78. De cierto os digo, sois niños pequeños. Y todavía no habéis entendido cuán grandes bendiciones el Padre tiene en sus propias manos y ha preparado para vosotros. La segunda se encuentra en Doctrina y Convenios 130. Hay una ley irrevocablemente decretada en los cielos antes de la fundación de este mundo, sobre la cual todas las bendiciones se basan. Y cuando recibimos una bendición de Dios es porque se obedece aquella ley sobre la cual se basa. La tercera se encuentra en Doctrina y Convenios 132. Porque todos los que quieran recibir una bendición de mi mano han de obedecer la ley que fue decretada para tal bendición, así como sus condiciones, según fueron instituidas desde antes de la fundación del mundo. Al leer estas escrituras en nuestra noche hogar, nos gusta considerar las bendiciones que el Padre Celestial tiene en sus manos y lo diferentes que deben ser los M&M's de Sadie. Voy a repasar rápidamente un par de bendiciones que nuestro Padre Celestial ha decretado de manera irrevocable. La primera se encuentra en la sección 62 del Doctrina y Convenios. Sin embargo, benditos sois, porque el testimonio que habéis dado se ha escrito en el cielo para que lo vean los ángeles, y ellos se regocijan a causa de vosotros, y vuestros pecados os son perdonados. Es interesante que los ángeles en el cielo lleven un registro de nuestros testimonios, los vean y se regocijen por vosotros cuando los compartimos. Es asombroso que nuestros pecados sean perdonados por haber dado testimonio. Al igual que el efecto de rotación de maíz, no he descubierto cómo funciona esto, pero creo que sí funciona. Porque solo tres versículos más adelante en la sección 62 leemos, «Yo, el Señor, prometo a los fieles y no puedo mentir». La sección 78 de Doctrina y Convenios describe una bendición excepcional por el simple hecho de mantener un corazón agradecido. Y el que reciba todas las cosas con gratitud será glorificado, y le serán añadidas las cosas de esta tierra hasta 100 tantos, sí y más. Las escrituras están llenas de ejemplos de bendiciones que parecen extraordinarias en proporción a sus requisitos. Las ventanas de los cielos se están abriendo, derramando sobre nosotros más bendiciones de las que podemos recibir solo por pagar nuestro diezmo. Voy a centrar el resto de mi discurso en una increíble bendición condicional establecida por el Señor en la sección 84 de Doctrina y Convenios, conocida como el juramento y el convenio del sacerdocio. Esta es la clave de mi mensaje. Los invito a prestar atención. Y también todos los que reciban este sacerdocio, a mí me reciben, dice el Señor, porque el que recibe a mis siervos me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe a mi Padre. Y el que recibe a mi Padre recibe el reino de mi Padre. Por tanto, todo lo que mi Padre tiene le será dado. Y esto va de acuerdo con el juramento y el convenio que corresponden a este sacerdocio. Así que todos los que reciben el sacerdocio reciben este juramento y convenio de mi Padre, que él no puede quebrantar ni tampoco puede ser traspasado. Fueron muchas palabras, pero ¿se dieron cuenta? ¿Han captado el simple requisito que debemos cumplir para recibir las bendiciones del reino del Padre y todo lo que él tiene? Está ahí, y es poderoso en su simplicidad. Hermanas, estoy completamente seguro de que está ahí para que ustedes lo observen y lo reciban plenamente al igual que los hermanos. Vamos a repasarlo de nuevo. Y también todos los que reciben este sacerdocio a mí me reciben, dice el Señor. ¿Y cómo recibimos al Señor? Él nos dice en la siguiente frase, porque el que recibe a mis siervos me recibe a mí. Ahí lo dice, ese es el requisito. Recibir a los siervos del Señor. Si recibimos a los siervos del Señor, recibimos al Señor. Y si recibimos al Señor, recibimos al Padre. Y cuando recibimos al Padre, recibimos el reino del Padre y todo lo que el Padre tiene. Téngame paciencia mientras analizamos juntos las implicaciones del juramento y el convenio que el Padre establece con aquellos que reciben a los siervos de su Hijo. Y no olvidemos que este es un juramento y pacto que el Padre no puede quebrantar ni tampoco puede ser traspasado. Voy a contar 5 historias. Todas ellas son verdaderas. La primera historia ocurrió hace 3,000 años. Comenzó con un joven de ojos hermosos y de buen parecer, y de quien el Señor dijo al profeta Samuel, «Levántate y úngelo, porque este es». Era él quien, metiendo su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y se la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Sí, este era David, quien regresó de matar al filisteo para encontrarse con las mujeres que salieron de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando con instrumentos musicales. Saúl hirió a sus miles, y David a sus 10,000. Y Saúl se enojó en gran manera, y le desagradaron estas palabras, y dijo, «A David dieron 10,000, y a mí 1,000. No le falta más que el reino». Mas Saúl temía a David, porque Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Y luego Saúl arrojó su lanza contra el joven héroe, movido por los celos, y dijo, «Clavaré a David en la pared». Y David lo esquivó. La parte de la historia en la que quiero centrarme es aquella en la que Saúl, al enterarse de que David estaba en el desierto, tomó 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las caras monteses. En esta parte, David y sus hombres estaban escondidos en la misma cueva en la que Saúl entró para descansar. Entonces los de David le dijeron, «He aquí, este es el día del que te ha dicho Jehová. He aquí que entrego a tu enemigo en tus manos, y harás con él como te parezca». Ahora, dadas estas circunstancias, ¿qué pensamientos podrían haber pasado por la cabeza de David? Era obvio para él que Samuel y el Señor habían rechazado a Saúl, que Saúl era un hombre temperamental y mezquino, cuyo objetivo principal era acabar con la vida de David, que el pueblo de Israel amaba a David, que David era su héroe y sobre todo que él, David, había sido escogido por Dios y ungido por el profeta para reemplazar a Saúl como el rey. ¿Y qué hizo David? El registro indica que se acercó sigilosamente y cortó la orilla del manto de Saúl. Y cuando Saúl se levantó y salió de la cueva, David lo dejó ir a una distancia segura y luego lo llamó, levantando la orilla del manto diciendo, «¡Mi señor, el rey!». Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Entonces, al darse cuenta de lo que había sucedido, de que su vida había estado en manos de David y que David lo había perdonado y estaba en ese momento rodeado ante él, alzó Saúl su voz y lloró. ¿No nos impresiona la conducta de David? En estas circunstancias, ¿no actuó de manera admirable? Pero esperen, hay dos versículos más que debemos leer. Y aconteció después de esto que se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a los suyos, «Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová». Cuando pienso en esta historia y en la admirable perspectiva y acciones de David, me siento asombrado. No puedo pensar en otro relato que se compare con este como ejemplo de cómo honrar a un siervo ungido del Señor, aun cuando ese siervo, visto desde cualquier perspectiva, no parecía digno de ello. Mi segunda historia tiene lugar en Nueva Zelanda, donde mi compañero de misión y yo estábamos trabajando en un barrio de Wellington, la ciudad capital. He cambiado los nombres de las personas. Llegamos a la reunión sacramental una tarde para encontrar la capilla completamente llena. El presidente de rama estaba siendo relevado. No quedaban asientos, así que nos quedamos de pie en la parte de atrás. Noté, sentado en el último banco, a un miembro de la rama que estaba inactivo. Su nombre era Jimmy Solomon. Jimmy era taxista y lo había visto en las calles varias veces, por lo general con un cigarro en la boca. Todos están aquí para ver el cambio de liderazgo, pensé, hasta Jimmy Solomon. Después de que el presidente Rama saliente recibiera un voto de agradecimiento, el presidente de misión anunció a la congregación que el Señor había llamado al hermano Jimmy Solomon para servir como el nuevo presidente de Rama. Un murmullo surgió de la congregación. Parecía que todos se voltearan para mirar a Jimmy. Tenía la cabeza agachada y retorcida, una pequeña gorra entre las manos. Todos los que sientan que pueden sostener al hermano Solomon en este llamamiento, sírvanse y manifestarlo levantando la mano. Unas manos se alzaron. ¿Hay alguien en desacuerdo? La sala se llenó de manos. Nunca había visto algo así. ¿Qué hacen ahora? Me pregunté. Se dio por concluida la reunión. Todos los que se oponían fueron invitados al salón cultural para compartir sus preocupaciones. Mi compañero y yo no nos unimos al grupo. A la mañana siguiente nos enteramos de que después de muchas discusiones Jimmy Solomon había sido ascendido y ordenado como nuevo presidente de la rama. Aproximadamente una semana después, mi compañero y yo estábamos parados en la esquina de una calle concurrida en Wellington. Nos dimos cuenta de que una persona familiar estaba conduciendo un taxi hacia nosotros. Al pasar, vimos para nuestra dirección que era el presidente Solomon con un cigarro en la boca. Eso fue lo último que vi de Jimmy Solomon antes de ser transferido. Un año después, regresé a la rama para efectuar un bautismo. Al concluir el servicio, fuimos invitados a la casa del buen hermano que había sido presidente de rama justo antes del hermano Jimmy Solomon. Cuando terminamos nuestra comida, se puso de pie y dijo, «Vamos, hay algo que quiero que vean». Los acompañamos por la calle hasta la casa del hermano Jimmy Solomon. La habitación en la que entrábamos estaba bien iluminada, era cálida y rebosaba de un ambiente de amistad. Cuando tomé la gran mano de Jimmy Solomon, noté su rostro. Estaba entusiasmado con nuestra obra misional y habló de su amor por el templo. «¿Qué pasó?», le pregunté al buen hermano cuando salimos de la casa de Jimmy un rato más tarde. «Bueno», respondió, «como recuerdan, fue un momento difícil para todos nosotros cuando Jimmy fue llamado para dirigir la rama. El grupo de sumos sacerdotes se reunió. Todos estuvimos de acuerdo en que el señor debía haber llamado a Jimmy, porque ninguno de nosotros lo habría pensado jamás. Y pensamos que si el señor había llamado a Jimmy, era nuestro deber sostenerlo. Así que juntos fuimos a él y le garantizamos nuestro amor y apoyo. Nos ofrecimos como voluntarios para aceptar llamamientos. Jimmy tiró su cigarro. Comenzó a actuar como el líder que el señor sabía que era. ¿Y saben qué sucedió? Fue a ver a todos sus amigos que bebían cerveza y también los motivó a volver a la iglesia. Ha llevado a varios de ellos al templo. Ha sido maravilloso. Yo no habría podido llegar a estos hombres. Y como vieron hoy, estamos construyendo una nueva capilla. La otra ya no tiene capacidad para todos nosotros. Así termina la segunda historia. La tercera historia tuvo lugar cuando yo era estudiante de posgrado. Estaba de pie ante una pizarra a mitad de mi examen oral preliminar para mi doctorado. Uno de los profesores había detectado una deficiencia en mis conocimientos y preparación, y se disponía a evidenciar mi ignorancia. Recuerdo muy claramente cómo mis pensamientos flotaban sobre mí, por así decirlo, fuera de mi alcance. Cuando el profesor me hacía una pregunta, mis pensamientos comenzaban a descender lentamente hacia mí. Pero antes de que pudieran alcanzarme, me lanzaba otra pregunta, y mis pensamientos retrocedían rápidamente. Perdí toda esperanza, y en lugar de concentrarme en las respuestas a las preguntas, empecé a pensar en cómo iba a afrontar el reprobar en el examen. De repente, un miembro diferente del comité examinador intervino. «¡Alto! ¡Es suficiente!», dijo. «Croxton, ven y siéntate, es mi turno de hacer preguntas». Volví a mi silla, sintiéndome que me habían sacado de la sartén solo para ser arrojado al fuego. Quien me había ordenado sentarme era un profesor bioquímico, y la bioquímica era un tema en el que yo era menos competente que en aquel en el que había estado luchando. Pero en lugar de preguntar sobre bioquímica, el profesor procedió a preguntarme sobre mi familia y sobre la ocupación de mi padre. Una vez que pude ver que tenía la cabeza despejada nuevamente, me guió a través de una discusión que nos llevó a un área de mi investigación en la que pude desempeñarme como maestro para él. Pronto otro examinador tomó el lugar que el bioquímico había dejado y las respuestas comenzaron a fluir con facilidad. Aprobé el examen. He pensado en esta experiencia cientos de veces. Cada vez que lo he hecho, me he preguntado qué habría sido de mí si ese profesor no me hubiera recibido, no me hubiera tranquilizado, no me hubiera permitido demostrar una de mis fortalezas en lugar de dejarme hundido en mi debilidad. Siempre lo recordaré como uno de mis salvadores. La cuarta historia es corta. Estábamos viviendo en la ciudad de San Pablo, que es el hogar de una de las grandes catedrales católicas de Estados Unidos. Uno de los arzobispos de la Iglesia Católica preside allí. Una mañana leí en el periódico que el arzobispo había sido arrestado por conducir en estado de ebriedad. Me quedé sorprendido. Más tarde, ese mismo día, una de mis estudiantes de posgrado vino a mi oficina. Ella era una monja católica. Con el propósito de expresar preocupación y empatía, le pregunté por las noticias del arzobispo. «¡Ay, el querido, querido hombre!», respondió enseguida. «He estado orando por él desde que recibimos la noticia. Él es mi arzobispo. Necesita mi apoyo». En cuanto me di cuenta de lo amable y cariñosa que era, una pregunta inquietante me vino a la mente. ¿Cómo habría respondido yo si las mismas noticias se hubieran publicado sobre nuestro presidente de estaca y hubiera sido la hermana católica quien me hiciera la pregunta? Tal vez esta historia les ha hecho sentir incómodos. Permítame ser tan audaz como para pasar del arzobispo y el presidente destaca al profeta José Smith. Esta será la quinta historia. Bien, entrada la noche, estaba solo en una tarea en África y estaba leyendo un libro titulado José Smith, el primer mormón, escrito por Donna Hill. Era un libro que llevaba la marca de la erudición como cientos de notas y referencias. En uno de los capítulos posteriores que se titulaba Disensión en Nauvoo, el autor había documentado lo que parecían ser acciones ilegales y un encubrimiento asociado por parte del profeta al orden de la destrucción del Nauvoo Expositor. Comprobé las referencias, parecían sólidas. Me sentí inquieto. Me invadió una sensación perturbadora. Cerré el libro y apagué la luz. Estaba preocupado por lo que estaba sintiendo. Desearía que nunca me hubieran dado ese libro. De repente, todos los ruidos de mi cabeza desaparecieron. Era como una tarde de invierno, cuando todos los pajaritos del barrio parecen haberse reunido en un solo árbol y van saltando y cantando entre las ramas, como si fuera una pequeña conferencia de pajaritos. ¿Han escuchado algo así? Si son como yo, no se dan cuenta hasta que algo hace que todos los pajaritos se callen. Ellos hacen eso. De repente todos se detienen exactamente al mismo tiempo, y entonces el silencio es tan evidente que se dan cuenta. Bueno, mi mente se cayó así. Y en el silencio se produjo lo que mejor podría describir como una reprimenda. Entonces las palabras dijeron, ¿sientes la necesidad de reprobar las acciones del profeta? ¿Verdad? ¿Estás perturbado aquí en la oscuridad porque alguien escribió en su diario sugiriendo que José Smith no era perfecto? ¿No era perfecto? La imperfección te decepciona. ¿Y quién te crees que eres? ¿Qué crees que habrías hecho tú si hubieras estado al mando en Naboo durante esos días tan difíciles? ¿Cómo habrías enfrentado la apostasía, la enemistad, la calumnia y las interminables amenazas contra tu vida? Esperabas la perfección. Tú sabes muy bien que solo Jesucristo fue perfecto. ¿Qué imperfección habrías elegido para José? Adelante, tú eliges. ¿Qué imperfección aceptarías? Él tuvo fallas, lo sabes. Algunas de ellas están documentadas en Doctrina y Convenios. ¿Y tú te subes a un pedestal y lo condenas por simplemente ser humano? ¡Qué vergüenza! Continuó la reprimienda. Tu problema, joven, tu mayor desafío en tu vida en la iglesia será aceptar a esos incompetentes a quienes llaman para presidirte a nivel local en la iglesia. Incompetentes será como querrás llamarlos, porque cometerán errores, algunos inquietantes. Tu prueba será pasar por alto las imperfecciones, especialmente en aquellos que te parezcan estar menos calificados para el cargo de lo que tú crees que estás. Ahora, bájate de tu pedestal y comienza a dar gracias por la vida de un hombre imperfecto que, como profeta de Dios, ha traído a tu vida tesoros innumerables. Da gracias por el presidente Kimball, quien ha luchado enormemente contra sus imperfecciones y ha llegado a ganarse y merecerse el oficio de profeta, sirviendo como inspiración para millones, incluyéndote a ti. Entonces las palabras se detuvieron. Me deslicé fuera de las sábanas, mis rodillas se encontraron el suelo y pedí perdón. Empecé a derramar una oración de gratitud por el profeta José Smith y por todo lo que había hecho por mí. Di gracias al Señor por mi obispo y por el tiempo y el esfuerzo que había dedicado a mi familia. Expresé aprecio por los maestros con bajos salarios que enseñaron a mis hijos en la escuela y por los políticos y jueces que luchan por mí contra los defectos de los sistemas imperfectos. Luego expresé con alegría mi gratitud por los sentimientos de aceptación y aprecio que habían llegado a mi corazón, reemplazando la crítica y la censura. Confío en que estas pocas historias les hayan ayudado a comprender mis sentimientos y perspectivas relacionadas con el deber de recibir a los siervos del Señor. Pueden ver que creo que los siervos del Señor están a nuestro alrededor y que tenemos la oportunidad de recibirlos todos los días. De hecho, he estudiado el requisito y la promesa contenidos en el juramento y convenio del sacerdocio durante casi tanto tiempo como he estudiado el maíz. Al igual que con el efecto de la rotación del maíz, no comprendo del todo esta promesa. Como un requisito tan modesto puede dar lugar a una bendición tan extraordinaria, pero sí creo haber alcanzado cierta comprensión de cómo funciona. Ténganme paciencia mientras los invito a imaginar lo siguiente. Es un día caluroso. Están atascados en un tráfico que prácticamente no se mueve. Van tarde a una cita y están irritados. A su derecha un vehículo intenta incorporarse al carril. Ustedes se mueven hacia adelante para no dejarle espacio, mientras que el conductor de atrás hace lo mismo. Tomen un momento para notar cómo se sienten. Ahora imaginen la misma situación de diferente manera. Imaginen que dejaron espacio delante de ustedes y hacen una señal para que ese vehículo pase. Se puede imaginar el agradecimiento y sonrisa del otro conductor. También observen esto. En el mismo instante en el que decidimos abrir un espacio y permitir que el otro conductor se incorporara, algo sucedió dentro de nosotros. Tan pronto como decidimos dejar entrar al otro vehículo, nuestra actitud cambió. Estaría en lo correcto al sugerir que cuando abrimos un espacio en el tráfico, nuestra actitud se volvió más como la de Cristo, porque el que recibe a mis siervos me recibe a mí. Las Escrituras están llenas de este principio. En Mateo leemos, entonces el rey dirá a los que están a su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿No es evidente que todas las personas con las que nos relacionamos, desde los principiantes en el trabajo hasta los veteranos experimentados que nos dirigen, se benefician cuando las acogemos y apoyamos, incluso si no estamos de acuerdo con ellas? Estoy convencido de ello. Testifico que cada vez que he podido acercarme con humildad y con la determinación de ser un consolador y pacificador hacia otra persona con la que no estoy de acuerdo, y tanto la otra persona como yo hemos podido recibirnos y apoyarnos mutuamente, a pesar de tener perspectivas diferentes. Hay una bendición mutua en esto. Tanto el que recibe como el que es recibido son bendecidos. Shakespeare lo expresó bien cuando habló a Siloc a través de Porcia en El Mercader de Venecia. La clemencia no quiere fuerza. Al parecer, lo que Shakespeare quiere decir es que cuando una persona muestra misericordia hacia otra, esta no se ve limitada ni restringida. La clemencia no quiere fuerza. Es como la plácida lluvia del cielo que cae sobre un campo y lo fecunda. Dos veces bendita porque consuela al que la da y al que la recibe. Es hora de terminar. Permítame resumir mi mensaje. El primer concepto que he querido desarrollar es que las manos del Padre están llenas de bendiciones para nosotros y que existen leyes inamovibles que rigen la entrega de esas bendiciones. Siempre que seamos obedientes a la ley en la que se basa una bendición, esta será entregada. El segundo concepto es que todo lo que el Padre tiene nos será dado si cumplimos con un simple requisito. El requisito es que recibamos a los siervos del Hijo del Padre. Las Escrituras dejan claro que esos siervos incluyen no solo a los profetas y apóstoles, sino también a todos nuestros hermanos y hermanas que necesitan nuestro aliento y apoyo. Estoy convencido de que lo que encontramos escrito en la sección 84 de Doctrina y Convenios es una promesa irrevocable que el abuelo naturaleza no puede quebrantar y tampoco puede ser traspasado. Que lleguemos a ser hábiles, especialmente en esta universidad, de recibir a los siervos del Salvador, incluyéndonos los unos a los otros. Es mi humilde oración en el nombre de Jesucristo. Amén.